Bienvenidos una vez más a La Voz del Colinas. Mi nombre es Linda Burgueño y hoy me acompaña en el estudio de los alumnos de sexto año Victoria Domínguez, Solana Derra, Tobías Iglesias y Luca Ibaliotis. Son las 8 de la mañana y la temperatura actual de Ciudad de Buenos Aires es de 12 grados. Para comenzar el día pasaremos a la primera sección de la mañana.
Y nos vamos a... ¿Qué pasó ayer?
Ahora vamos a pasar a hablar un poco de la actualidad. Chicos, ¿qué tienen para comentarme?
Por acá te comento, Lin, que ayer a las 3 horas de la madrugada, los trabajadores de Subtes levantaron el paro del mismo, tras la liberación de los 16 detenidos, pero continúan con las medidas de fuerza. Ayer abrieron los molinetes de 10 a 12 en todas las estaciones cabeceras y algunas intermedias. También se movilizaron al obelisco para repudiar el accionar policial y marchar junto a las docentes. El reclamo gremial por la apertura de paritaria se suma ahora al repudio por la represión ocurrida ayer en medio de las vías.
Interesante, como los trabajadores piden por sus derechos y reciben represión. Pero bueno, ¿qué más tenemos, chicos?
Mirá, Lin, en Salta le impiden abortar a una nena de 10 años violada. Una nena de 10 años en Salta fue violada por su padrastro. En esa sesión de tortura quedó embarazada. Su mamá se enteró de la gestación cuando la llevó al hospital materno infantil de la capital provincial por unos dolores de panza. En ese contexto, cuando se confirmó que el malestar tenía que ver con una gestación forzada, la nena contó sobre los abusos sexuales. El embarazo lleva ya 19 semanas.
Aunque en la Argentina es legal la interrupción de embarazo, en esos entonces, en Salta, la nena violada no puede acceder a ese derecho porque el gobernador Juan Manuel Urtubey impuso como cláusula arbitraria e ilegal que el aborto debe hacerse desde las 12 semanas, incluso cuando se trata de un embarazo producto de una violación. Lo estableció el decreto 1170 del 22 de marzo de 2012, a través del cual dictó el protocolo restricto que regula el aborto no punible. Lejos de los lineamientos fijados por la Corte Suprema en su fallo FAL, unos días antes, Urtubey legisla en su turno contra los derechos de las mujeres y obliga a una nena de 10 años a seguir con el embarazo que nunca decidió.
En Salta no llega la educación sexual integral en las escuelas. Casi la mitad de los municipios no tienen un organismo o una dependencia que asuma las políticas públicas dirigidas para proteger los derechos de las mujeres, de acuerdo con su revelamiento del observatorio. Como expresión de la vida de las mujeres, vale muy poco. Casi una veintena de diputados señalados acaba de presentar un proyecto de resolución para expresar su posición que legalice el aborto en el Congreso, matando niños inocentes, generando un verdadero negocio.
Mientras tanto, faltan políticas para prevenir el abuso sexual y la violencia machista, y cuando ocurren este tipo de situaciones, no se garantiza a las víctimas sus derechos. Forzar a niñas violadas a convertirse en madres Urtubey es tortura. ¿Obligaría a su hija a semejante realidad?
Bueno, dejemos un poco ahí el tema, ¿por qué se indignaste esto? Vamos a hacer un paréntesis. Hoy es el cumpleaños de Solana Derra. Vamos a hacer un feliz cumpleaños, chicos.
Muchas gracias.
Bueno, y pasaremos con algo de máxima preocupación para todos los argentinos. El préstamo que estamos pidiendo al presidente Mauricio Macri al FMI. Los argentinos temen. El Fondo Monetario Internacional solo trae malos recuerdos a Argentina. Es casi una mala palabra que se asocia en políticas de ajuste y a los peores cataciclismos financieros. Es como volver para atrás. Esto ya lo vivimos. Es más de lo que vivimos. Se escuchaba en las calles de Buenos Aires casi en el mismo momento en que el presidente Mauricio Macri anunciaba por televisión que pedirá un rescate financiero al fondo, el primero en 15 años. Los argentinos tienen motivos para pensar así. ¿Qué antecedentes tenemos, chicos?
Mirá, Lin, el primer crédito que dio el fondo al país sudamericano fue en 1957 a un gobierno militar. Desde entonces su presencia ha acompañado a cada una de las crisis económicas que se sacuden en Argentina en forma cíclica.
En los años 90, el fondo acompañó con pasión la convertibilidad aplicada por Domingo Cavallo durante el gobierno de Carlos Menem. Y hoy todos se asocian al fondo con el fracaso de aquel modelo en 2001. El gobierno de Fernando de la Rúa había acordado con el fondo un blindaje financiero de 38 mil millones de dólares para sostener la paridad de un peso un dólar heredada del menemismo. Pero hubo solo dos desembolsos. La suspensión del tercero precipitó el fin de la convertibilidad y el estallido de la peor crisis económica que recuerdan los argentinos.
Tienen razón en asustarse. Nunca nos fue bien con esta gente, pero bueno. Ahora lo dejamos con un temita de Rake, Me Niego.
Te
Es difícil abrir mis ojos y ya no verte. Tu olor en la cama aún sigue intacto. Te he buscado en mis sueños deseando tenerte, y no encuentro tu rostro por más que trato. Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa, y el silencio me habla de ti. Y te sobra tanto espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte, porque vuelvas.
Es que me niego a perderte.
Acabamos de escuchar Me Niego de Rey. Ahora vamos a hablar un poco de deportes.
¿Y cómo nos vamos? A pura pasión.
A tan solo 3 semanas exactas para el comienzo de la Copa del Mundo en Rusia, ya empezaron de polémicas a la hora de dar los primeros 23 convocados para la misma, y esta vez no tenían nada que ver con el nivel de los jugadores, esquema a usar, si siente candidato o no. Entonces, ¿qué fue?
Te comento, Lin. Esta fue la frase que lanzó una periodista que descolocó a Sampaoli. ¿Cree usted que el fútbol argentino se está quedando atrás respecto de los avances culturales que se están dando en la Argentina en los últimos años?
Como antes dijo Vicky, la pregunta, hecha por una corresponsal de la agencia AP, la misma descolocó al técnico de la selección argentina, Jorge Sampaoli, en medio de la presentación de los 23 jugadores que participarán del Mundial de Rusia.
¿Cómo es esto? Soli, ¿lo puedes explicar un poco mejor?
Sí. La periodista hacía referencia a los avances en términos de igualdad de género en la Argentina, a las marchas, ni una menos, y a la visualizarían las luchas femeninas, entre otros temas. También a ciertos hechos que marcaron
resilientemente al mundo del fútbol local, como las denuncias por abusos de jugadores. Por ejemplo, uno de los 35 preseleccionados por el DT fue denunciado por abusos, o polémico Manuel de AFA para conquistar mujeres rusas.
Escucha, Aline, esto fue lo que respondió Sampaoli. Si bien se declaró en contra de la violencia de género, fue crítico de las denuncias de abuso. Se denuncian cosas que son difíciles de comprobar. Hay discusiones no profundas sobre esos temas. Yo estoy en contra de la violencia machista, y ojalá que mañana cambien las cosas. Pero lo veo difícil porque humanamente vivimos en una sociedad donde la separación y el individualismo son pronunciados. Hacen denuncias para satisfacerse personalmente, hacen la denuncia y quieren lograr un efecto mediático nada más.
Bueno, luego de esta polémica declaración de Zampa, vamos a cambiar un poco de deporte en esta sección. Pero primero, vamos a escuchar Te Boteo Ozuna, entre otros artistas.
Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía y aquella vez. Si yo no puedo ser el solo, pero sé que te boté de mi vida, te boté. Los mitos para recordar un TBT, yeah. Ya yo me cansé de tus mentiras, ahora hay una más dura que me tira. Todo tiene su final, todo expira. Tú eres pasado y el pasado nunca vira. Arranca por el carajo, mi cuerpo no te necesita. Tú que pides un perreo sucio en la placita. No creo que lo nuestro se repita. Yo le prendo un pili de una red disparita, yeah.
Desde que te hice a botar la gata son de 3 en 3. Si tú quieres preguntar si no me crees, ella no tengo estrés. Pa' completar la fila son estrés. Usted como el mundo se te fue revés, yo con ella en RD. Que me enamoré el día que la probé. Ya yo no creo que volviste de él. Mami, porque el servicio te lo cancelé. Y no respondo, el problema va a tocar el fondo. Mami, respira hondo mientras te lo escondo. Contigo obligo, yo me pongo al fondo. Pero postro a media cancha, baby, como Rondo. Ya que te di una sepultura dura, yo sé que con el tiempo la herida se cura. Es que en verdad que tú no estás a altura. Te lo juro por Dios que por Dios no se jura. Madre, yo te boté. Te di banda y te solté.
Me siento bien, ya no sufro por amores, ahora rompo corazón y sobran las pacas de 100. Tú me rompiste el corazón, sin sentido y sin razón. Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño y me chinga bien cabrón.
No te lo voy a negar que te sufrí la pasé mal, pero te superé.
Yo sé que no eres cualquiera, me pasaré la vida entera. Pregunta. me fallaste, te burlaste de mí y me humillaste, lejos de aquí te fuiste y ni explicaste, viste en mi película y viraste, ahora quieres saber lo que pienso de ti, me siento cabrón porque no estás aquí, así como viniste tú te puedes ir, no te voy a negar que te sufrí la pasión más, pero me superé y de mi vida te boté.
Escuchamos Te Boté Dos Uña. ¿Qué nos trajiste hoy, Tobias?
Bueno, hoy vamos a hablar un poco de tres museos históricos, los cuales nunca pueden desconocer los fanáticos del deporte. Comenzamos con el Museo de Wimbledon, Reino Unido, el cual es de tenis. Wimbledon es el epicentro del tenis, y donde se encuentra el mayor museo que le haya sido dedicado jamás. Está en el barrio londinense, donde se disputó el primer campeonato en 1877. Anecdóticamente, era un predio donde se practicaba croquet, el juego más popular de entonces. El Wimbledon Lawn Tennis Museum abrió en 1977 para conmemorar el centenario del primer torneo. Su visita incluye un paseo por las canchas, los estudios de la BBC, la sala de conferencias de prensa, el parque y el museo en sí, repleto de colecciones de objetos y con muestras interactivas que trazan 141 años de historia.
Mira vos, imagino que muy interesante para los que les gusta el tenis conocer las raíces de ese deporte que tanto les gusta. ¿Cuál lo tenemos, Vicky?
Bueno, ahora pasamos con el Museo de Autos en Le Mans, Francia. Se eligió esta ciudad porque era la patria de Amédée Bollé, el primer constructor que comercializó autos en la historia, su obsesionante en 1873. El museo está dedicado a este encuentro que se disputa cada año desde 1923, que es nada más y nada menos que la carrera de autos más emblemática del mundo, la única capaz de eclipsar los campeonatos de Fórmula 1 a la FIA. Una victoria en las 24 horas de Le Mans es un boleto dorado para cualquier piloto y los mejores probando en suerte en la pista, las calles y las rutas de la ciudad.
¡Wow! ¿Quién podría decir lo que esta simple competición significaría tanto para los pilotos? Digamos que es como la Copa del Mundo para los jugadores de fútbol. ¿Falta algo más?
Así es. Falta el Museo de Básquet en Springfield, Estados Unidos. Se llama Naismith Memorial Basketball and Fame. Un homenaje a James Naismith, el médico canadiense que inventó el básquetbol en 1891, en esta misma ciudad situada a 2 horas de Boston. Su efigie custodia la entrada del edificio, antes de pasar a las salas donde se presentaban los grandes jugadores y entrenadores. El museo recuerda también la historia, los campeonatos y los hitos de este deporte, con muchos objetos y memorabilia. Se proyectan documentales y hay juegos interactivos. La visita termina antes de pasar a los infaltables boutiques de recuerdos, en una cancha de libre acceso para jugar unos pases y la cuna misma del básquet.
Chicos, hablando de deporte, como bien hablamos antes de tenis, ¿sabían que el tenis es un deporte que aporta el desarrollo físico y mental? Según dice el analista de tenis, el tenis parece un juego de pinball, con la pelota volando aquí, allá y en todas partes. Pero no lo es, en realidad todo lo contrario. El tenis es un juego de patrones repetibles en cuatro áreas específicas: servicio, regreso, concentración y acercamiento. Estudiar los patrones, aprender los porcentajes, ganadores y simplifica el juego.
Así es, Lynn. Esta disciplina se enfoca en la importancia del equilibrio físico-físico. Se puede practicar a cualquier edad, a menos que se quiera practicar de manera profesional. En este caso se debe iniciar en etapas tempranas. Existen diferentes modalidades para poder entrenar este deporte, ya que se puede hacer de manera individual, en dobles o mixtos. Lo importante es asesorarse sobre cuál modalidad es la apropiada para cada persona y organismo.
Justamente es un deporte que nos da resistencia, mejorando el sistema cardiovascular y previniendo enfermedades como la obesidad, hipertensión e infartos.
A tener en cuenta entonces, gente. Bueno, ahora vamos a pasar a la tercera sección de la mañana, farándula.
Y ahora se viene el boom de la semana.
Son las 8:30 y la temperatura actual de la ciudad de Buenos Aires es de 12 grados. Ahora vamos a hablar un poco de lo que pasó en los medios esta semana.
Wanda Nara explotó al saber que Icardi no estaba convocado para el Mundial. A pesar de ser el máximo goleador de la Serie A, Icardi sería uno de los descartados por Sampaoli para Rusia 2018. El delantero argentino convirtió este domingo en la victoria del Inter por 3-2 ante la Lazio, resultado que lo clasificó a la Champions League. Con el tanto, Icardi se convirtió en el máximo goleador de la Serie A italiana. Pero no todos fueron festejos para el rosarino. Ya se oficializó la lista y cobra fuerza que no va a estar en la lista del Mundial de Rusia.
Ante la posible exclusión, Wanda Nara explotó en las redes sociales haciéndose eco entre los numerosos usuarios que pidieron que Icardi vaya al Mundial y los que se quejaron de que no se esté entre los 23 de Sampaoli.
Cami Tinelli reveló cómo es el grupo de WhatsApp del clan Tinelli. Se llama Familia Ensamblada. La It Girl contó en Pampita Online sobre sus nuevos pasos en la música y el apoyo que recibe de Marcelo y su familia. El chat familiar se llama Familia Ensamblada. La foto de perfil la vamos cambiando constantemente. Siempre le hacemos chistes a mi viejo. Lo boludeamos bastante. Sobre todo yo, que tengo un humor bastante negro, comentó Cande. Después de incursionar en la moda y convertirse en una exitosa diseñadora, Cande Tinelli sigue afinándose en la música, su otra pasión. Su padre, Marcelo Tinelli, y su familia son sus principales admiradores y quienes siempre la impulsan.
Espeluznante confesión de Ulises Bueno. Reveló que llegó a pensar la familia tras la muerte de Rodrigo. En un fuerte relato en PH, podemos hablar, Ulises Bueno contó el episodio más duro que vivió con su familia al enterarse de la muerte de Rodrigo. Allí confesó que incluso pensaron con su familia en la decisión más drástica ante tanto dolor. Me despertaron a las 3 o 4 de la mañana y me dijeron que Rodrigo había tenido un accidente. Vi en crónica que estaba tapado el cuerpo y no quería creer que era él. Me fui corriendo 2 kilómetros por la ruta. Mi hermano Flavio también estaba totalmente perdido, sin saber qué hacer. Y yo tuve que avisarle a mi mamá, que se levantó de la cama y empezó a revolear todo. Eran las 5 y empezaron a caer vecinos y músicos a mi casa. Mi mamá sacó fuerza de no sé dónde y nos vinimos a Buenos Aires para buscarle una solución, relató.
Ulises recordó la desgarradora conversación que tuvo con Beatriz Olave y Flavio, su otro hermano, y como se los cruzó lo peor, pensamos en quitarnos la vida a todos, digamos hacer un autosuicidio, porque afrontar esta situación era muy difícil, contó sensibilizado. Mi familia no sabíamos cómo salir adelante, ni cómo resolver esta situación. La gente se manifestaba su dolor y lo que él estaba sintiendo era inexplicable, reflexionó. También el cuartetero reveló una triste coincidencia que tuvo Rodrigo con su padre. Mi papá, cuando falleció, también me había prometido que íbamos a ir a pescar cuando volvería ese fin de semana, relató como digo. Bueno, muy fuerte la declaración de Ulises. Ahora vamos a recordar un poco a este ícono importante que tuvo el cuarteto. Vamos a escuchar Amor Clandestino de Rodrigo.
momento traté de no sentirme cansado. Fui hasta el puesto de diarios y revistas, amanecía en la bota frita y decidí dejar aquella ilusión en manos de canillita. Puse un aviso en el diario La Voz para tener una cita con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz prendida. Busqué una vuelta suplicado en el diario que para amar no tenga día ni horario. Busqué un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busqué una chica que me dé su amor, una ternura. No importa raza, religión ni color, exijo amor y locura. Busqué una vuelta suplicado en el diario que para amar no tenga día ni horario. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco una chica que me dé su amor, sea pura ternura. No importa raza, religión ni color, busco amor y locura. Busco una voz clasificada del diario que para amar no tenga día ni horario. Busco un amor, amor que nunca encontré. Busco un amor en el diario, la voz del interior. Para mi vieja, canillita por oficio y obligación. Ya cinco días han pasado y ya sigue el teléfono callado. Compré camisa, pantalón de vestir y hasta lustré los zapatos. Con el teléfono y salte de la cama, alguien dijo hola y nadie me contestaba. Y una voz dijo ¿dónde de servicio? Me debe 20 llamadas. Pues con una chica que me dé su amor, amor con poca corredora. No importa raza, religión ni color, este Juan Bori lo cura. Busco un amor condicionado en el diario que para amar no tenga día ni horario. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco una chica que me dé su amor, amor con poca corredora. Desgarrarnos de amor y placer hasta perder la cultura. Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horario. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando.
Amor. Grabamos Pichones.
Acabamos de escuchar Amor Clasificado de Rodrigo.
La verdad que hay que hacerle como una memoria a Rodrigo, porque me parece que es un cantante que no sé si fue muy tomado en serio cuando estaba vivo, pero la verdad que en una fiesta o en cualquier lado, cuando se escucha una canción de Rodrigo, la sentís y la bailás con emoción. Me encanta, la verdad.
Es pura pasión y la verdad que es icónico en el cuarteto, como su canción 840, que habla de la trata de blancas, de la prostitución, que mucha gente no se da cuenta de eso cuando escucha la canción, pero cuando te cuentan que se trata de la prostitución, la interpretas mejor y entras en detalle. Y
es increíble cómo en una canción que todo el mundo escucha y que es tan popular, no te das cuenta de ese mensaje que también quiso dejar. No solo quiso contar la historia de una mujer, sino que también quiso contar todo lo que viene atrás, ¿no? La verdad que es muy bueno eso.
Es que, bueno, esto de las canciones, la verdad que nos deja algo para reflexionar. O sea, sin darnos cuenta, toca temas muy delicados. La otra vuelta, cuando escuché la nota en Crónica del hermano que estábamos hablando hace un ratito, me reconmovió porque son los dos hermanos y el hermano sigue siendo la música. Me gusta la música de Ulises, pero nadie lo supera a Rodrigo.
Es que es claramente, onda, Rodrigo sonaba bien en cualquier lado, en cualquier lugar. Que hay una, es algo que Ulises no lo puede llegar a hacer, pero la verdad que los temas se asimilan mucho y está bueno también lo que deja Ulises, porque las canciones son bastante pegadizas.
Bueno,
Diego Maradona posee su lujosa mansión en Dubái y deslizó un tierno guiño a Dalma. Diego Maradona abrió las puertas de su lujosa mansión en Dubái a Marley, quien viajó por su ciclo por el mundo junto a su bebé Mirko y Karina Zampini. El día recibió el conductor de su casa de los Emiratos Árabes Unidos, que comparte con Rocío Oliva. El campeón del mundo habló sobre la muerte de sus padres y le envió un tierno guiño a su hija Dalma en medio de la feroz interna familiar. A papá y a mamá se los extraña mucho. A veces pongo a hablar con ella solo en el balcón y me imagino que todavía la tengo. Eso es lo peor que me pasó en los últimos años. Perder a mamá. Es algo que no me lo esperaba. Ahora tengo un nuevo nieto, Dieguito. Por ahí Dalma mete el batacazo también, comentó Diego.
Además, Maradona hizo referencia también a su adicción a las drogas. ¿Viste cuando te retirás? Yo me retiré cuando dejé la droga. El otro día cumplí 14 años desde que la dejé. Dejé los amigos de la noche, prefiero verlos a la tarde comiendo asado, jugando un partidito de fútbol, tenis. Cuando llegan a las 10, 11 de la noche, yo soy un tipo de 57 años que quiere vivir el otro día con mucha más fuerza, más ímpetu, y eso me lo agradece la gente que está al lado mío, completó Diego.
Otra de las cosas, yo vi el programa el domingo de Marley, que en un momento Diego le comentó que él no le abría la puerta a cualquier persona, que Marley siempre fue un hombre que le cayó bien, que le pareció buena gente, que siempre tuvo afinidad, y en un momento dice Maradona, acá puede venir Bergoglio y puede decir, quiero entrar, y yo te digo... Chau, papa. Y Marley le comenta, y sí, porque vos sos Dios, sos más que el papa. La verdad que estuvo muy bueno, me gustó mucho. Y Maradona siempre me parece que va a tener eso que tuvo desde siempre. Yo lo vi en un momento que estaba jugando, en un momento del programa, con Rocío al fútbol tenis. Y ya el simple hecho de que anotar, le agarró una emoción y una alegría que era como meter un gol en un mundial. La verdad que fue algo re emocionante ver.
Bueno, además de Maradona, hizo referencia también a su adicción a las drogas. ¿Viste cuando te retirás? Yo me retiré cuando dejé la droga. El otro día cumplí 14 años desde que la dejé. Desde los amigos de la noche prefiero verlos. Mirko le dijo a papá por primera vez a Marley la emoción del conductor. Durante 7 meses, Marley esperó este momento y finalmente llegó mientras se encontraba en Berlín grabando su ciclo de viajes por el mundo. Así, su hijo Mirko, su primera palabra.
Nada menos que papá. Luego que el conductor lo repitiera varias veces, papá, el bebé bozó algo similar y Marley expresó divertido. No es papá, es mamá, pero no importa, es cercano.
Una de las cosas que me encanta de ese nene es la emoción que tiene. Nunca en los programas se lo ve que llora, porque es un bebé, claramente puede llorar, es un bebé. Pero siempre lo veo con tan buena carita, tan angelical. ¿Y ustedes vieron lo que pasó en el programa de La Nata? El mismo día, que fue el domingo pasado, cuando se estaba por el mundo, a la misma hora estaba el programa de La Nata, y ya hace bastante tiempo se había hecho una cruza entre La Nata, que había denigrado al programa de Marley a Marley, y había tocado a Mirko. Ahí saltaron un montón de, obviamente, de famosos defendiendo a Marley y a Mirko, porque Mirko es un bebé y parece algo medio...
Claro, no se puede defender.
No se puede ni criticar a un bebé, me parece. Y en el programa pasado, como sabía que estaba en el mismo programa y que obviamente todo el público iba a ver a Maradona, o la mayoría de él, la verdad que hizo algo que muchos famosos dijeron que se clavó su propia tumba, porque hizo como una parodia, como suele hacer él. No sé, el año pasado estaba La Grieta, que hacía de la parte de Macri y Cristina. Con un enano, lo disfrazó de Mirko y dijo, bueno, ahora vamos a viajar por el mundo, se tenés que quedar callado y sonreír, así me traes más público. Parece que es un hombre grande y la verdad que en la política dice cosas bastante interesantes, y meterte con un nene y con el trabajo de una persona, porque Marley toda la vida hizo ese trabajo y la verdad que siempre lo hizo bien, me pareció bastante desagradable.
Es un poco grotesco, ¿no?, meterse con un nene. O sea, él tiene que hablar de la política, digamos que para eso tiene su programa Periodismo para Todos, no para contar cosas de un bebé que no tiene nada que ver.
La polémica igual también va al hijo de Flavio Mendoza, no sé si se enteraron, que también tuvo un hijo al igual que Marley. Y también lo que, en mi opinión, lo que me molesta también es que siempre en las redes o a las noticias, a los medios, en todo, siempre hablan mal sobre esto, de que solamente en una relación tiene que estar el padre y la madre para tener un hijo. Me parece que, bueno, que por ejemplo Marley nunca, en los medios nunca se conoció, tenía una mujer, un hombre, más allá de que sea su orientación sexual, nunca se conoció nada. Y para mí me parece excelente que él decida ser padre a esta edad, no importa, si quiere ser padre a los 50, 60, no te perdés nada. Nunca es malo traer un hijo al mundo, obviamente, ¿no?
Obviamente, me parece que encima yo tomo el tema de Mirko porque es un tema de los que dentro de todo sé. Ese nene tiene mucho amor de todo el grupo técnico de Marley, que ya es familia, porque hace 3-4 meses que están viajando por el mundo. Siempre está de lo mejor, todos los invitados que van lo ven, está siempre con su papá. Y creo que no hay nada mejor que eso. Me parece que fue muy criticado por ese motivo de viajar, y me parece que sería peor que Marley viaje porque es su trabajo, y si quiere mantener a su hijo tiene que trabajar. Entonces me parece mal que su niño se tenga que quedar acá y que el papá viaje por todo el mundo y su único familiar no lo tenga cerca. Me parece que está muy bien que viaje por todo el mundo.
No, quería decir eso, que claro, sí, mucha gente lo critica, y si Marley se quedara acá con el nene, bueno, pero a él le gusta viajar, entonces no puede viajar sin el nene, es el padre y tiene que estar con él. No tiene otra persona que lo cuide, y tampoco creo que quiera hacerlo, porque tiene todo el derecho de cuidarlo y llevárselo por donde tenga ganas.
Sí, la verdad que sí. Bueno, ahora cambiando un poco de tema, vamos a hablar de la relación amorosa de Mica Viciconte y Fabián Cubero, que avanza a paso firme, pero la tensión de Nicole Neumann expresada hacia el jugador se mantiene más lentamente que nunca. Una entrevista con Los Ángeles de la Mañana, Mica habló de la polémica que desató Nicole al hablar de la presencia de sus hijas en el cumpleaños de Mica Viciconte, que fue un día de la semana a la noche. Yo no voy a dejar de hacer mis cosas o cambiar mi vida porque él tiene 3 nenas. Me puedo adaptar a un montón de cosas, pero no voy a dejar de festejar en un horario en el que yo quiero y en el que mis amigos no trabajan, dijo Mica. Tras ver la nota, Ángel de Brito dio su filosa visión de la pareja con Fabián. Bueno, ahí está Mica. La verdad es que no la veo muy enamorada de Cubero. Igual se fueron de vacaciones juntos, creo que a Playa del Carmen.
Bueno, ahora vamos a pasar a la cuarta sección de la mañana, que es las series.
En breves, empezamos con una que miramos todos.
¿Te enganchás con cualquier película sangrienta de Tarantino o las curas historietas de narcotráfico? Si la respuesta es un sí y estás harto del contenido family friendly de las plataformas de streaming, en esta selección encontrarás la serie inspirada en la vida sanguinaria de Pablo Escobar o la historia de un sicario que tiene un amigo imaginario, hasta una de las mejores series de ciencia ficción que puedes encontrar en la plataforma. ¿Preparado? Así empieza nuestra selección de las mejores series para mayores de 16 disponibles en Netflix.
En el puesto número 1 está Dark. Esta serie no es la más violenta de las que hablábamos en esta sección, pero creemos que es la más indicada para el público joven-adulto por su complejidad narrativa. Dark es la primera producción alemana de Netflix, centrada en la pequeña localidad de Winden, cercana a una central nuclear.
Winden es un lugar siniestro, donde los niños desaparecen sin dejar rastro y la policía es incapaz de encontrar al culpable. Pero todo esto tiene una explicación que se escapa de lo normal.
En el segundo lugar está American Horror Story. Si buscas una serie de esas que son súper tensas, no deberías pensar en otra que no sea American Horror Story. Con 7 temporadas ya a su espalda y en camino de una octava, la serie de Ryan Murphy consigue alternarnos en cada entrega, reinventándose una y otra vez.
Antes de empezar el cuarto puesto, hablamos con un tema de la calle de John Esquizofrénico.
Mi nombre es John Alejandro y soy esquizofrénico. No soy nada de atractivo, mucho menos fotogénico. Mi mejor amigo es un payaso que me aconseja. Tiene ojos de rana y vive dentro de mi oreja. Él habla mucho y a veces se molesta. Y cuando le pregunto cosas, casi nunca me contesta. Pero él da la vida por mí y yo doy la vida por él. También sabemos que hay un desnivel dentro de nuestro redondel. La gente piensa que yo estoy enfermo porque corro por la ciudad con mi cuaderno, hablando con los perros, con pantalones cortos y unas botas de vaquero, un paraguas en la mano y un sombrero de torero. Pero no estoy mal del todo, también hablo con la gente, digo muchas mentiras para jugarle con la mente. Me gusta dar mal las direcciones del camino para que la gente siempre llegue tarde a su destino. Ando con dos hadas madrinas volándome por encima, cargando jeringuillas repletas de vitamina con morfina, hasta que mis venas se inunden, pues me la paso haciendo muecas y la gente se confunde. Perdónenme si me estoy riendo demasiado, es que ayer se murió mi madre y me botaron del trabajo. Debo 6 meses de renta en mi cartera, ni un centavo, y no me baño desde octubre del año pasado. Tengo mi cuerpo todo cicatrizado, con cortaduras profundas y quemaduras en primer grado, pero no es nada grave, nada delicado, es que nunca me doy cuenta porque me la paso todo el día anestesiado. Me gusta caminar solo, así hablo con el viento. Nunca he tenido sexo como una monja en un convento, tranquilo, aunque sé que puedo explotar de manera repentina como una mina en la Segunda Guerra Mundial. Soy un psicomaniático antisocial, luego de saludarte me lavo las manos con jabón antibacterial. Soy un paciente mental, lo admito, pero eso no te da derecho a mirarme de reojo y a tratarme de lejitos. Ven, acércate, no te voy a hacer nada, lo que parece sangre en mi camisa es salsa de tomate derramada. Ven, amiguito, acércate aquí, las tijeras que traigo son para cortar el jardín.
Soy un asesino en serie, como los de miniserie. Detrás de la puerta colecciono gente muerta para poder matar el hambre. Desayuno cereal con sangre. No tengo familia porque maté a mi familia.
A veces vienen doctores a visitarme con disfraces de fantasmas a tratar de alegrarme porque sufro de trastornos. Ayer metí mi gato en el horno y su rabo me lo colgué en el cuello de adorno. Cuando me dan los episodios empiezo a sudar sodio y grito muy fuerte para poder sacar el odio. También me dan miedo las sombras, por eso no me atrevo a ir al baño y me orino en la alfombra. Es normal, yo solo tengo 13 años, todavía corro bicicletas y no hablo con extraños. Pero si no tomo mis medicinas durante el año, todos los días sueño con poder hacerte daño, picarte en pedacitos con estas mismas tijeras, meterte en bolsas plásticas y guardarte en la nevera. No se asusten, hoy me tomé mis medicamentos, estoy de buen humor, bien contento, con buen aliento. Yo sé que llevo cara de serio, pero estoy contento, ahora mismo voy a jugar con mis amigos en el cementerio. De hecho, estoy enamorado de uno de mis amigos, hace un año murió sin dejar rastros ni testigos. Es una niña hermosa con la cara color violeta, todas las noches me acompaña a correr bicicleta. Ella no habla porque es sordomuda y por eso la gente piensa que estoy hablando solo y que necesito ayuda.
Soy un asesino en serie, como los de miniserie. detrás de la puerta. Colecciono gente muerta para poder matar el hambre. Desayuno cereal con sangre. No tengo familia porque maté a mi familia.
Acabamos de escuchar John el Esquizofrénico de Calle 13, un gran tema. Ahora, seguimos con nuestros top 5.
Obviamente, Narcos no podía faltar en esta sección, y es nuestro cuarto puesto. ¿Quién no ha imitado alguna vez a Juan Moura, el actor que da vida a Pablo Escobar en Narcos? Esta serie original de Netflix ha causado un gran furor en sus suscriptores, y ya cuenta con 3 temporadas completas.
Narcos centra sus 2 primeras temporadas en la figura de Pablo Escobar, mientras que la tercera entrega, tal como nos encontramos en esta crítica, nos presentamos el cartero de Cali. Cuando esperamos a empezar esta serie de narcotráfico, sexo, violencia, ideal para niños, chicos.
En quinto y último lugar se encuentra Happy. ¿Qué pasaría si una asesina a sueldo empieza a entablar amistad con el amigo imaginario de su hija? Esto es lo que podemos esperar de Happy. La serie nos presenta a Nick Sachs, un ex policía alcohólico que se gana la vida como sicario.
Durante un encargo, Nick es herido de bala y dado por muerto, pero consigue sobrevivir y comienza a ver un unicornio azul llamado Happy. Como te comentamos en nuestra crítica, Happy es una de las series más alborotadas de la temporada, donde no falta la sangre y el humor negro.
Bueno, hasta acá llegamos con nuestro top de las mejores series de Netflix. ¿Nos olvidamos de alguna, chicos? No lo duden, y comenten nuestras favoritas en la página de la radio. Bueno, son casi las 9 de la mañana y la temperatura actual de la ciudad de Buenos Aires es de 12 grados. Pasamos a la sección farándula.
Y finalizamos con el mañana es hoy.
Una de las últimas modas para las mujeres son los pantalones llamados Príncipe de Gales, que son cuadriculados donde predominan las gamas de los grises, el azul marino y el rojo. Este pantalón no es una moda nueva, sino que ya se usaba antes, pero ahora se hizo furor. ¿Ustedes la vieron, chicas? Tipo,
sí, a mí me encantó, pero no, la verdad no siento que me quede muy bien esa tela. Nunca me compraría un pantalón con esa tela, la verdad.
Igual a mí el rojo mucho no me gusta. El rojo es como muy así apasionado, mucho no me gusta. Yo soy más del amarillo, chicas.
A mí me parece que es un pantalón muy serio para usarlo de noche. No a todas las chicas les queda bien. Obviamente que como tiene cuadriculado, tenés que tener un cuerpo bastante esculpido para que no quede grotesco. Encima ahora se empezaron a hacer también V-tops. Antes empezaban solo con los pantalones largos. Ahora también hay tops, hay polleras, hay shorts. Como que cuando algo me parece que va, lo explotan. Y ya como que se quema, ¿no?
Siempre pasa eso. Es parte del consumo, digamos. Porque ven algo que les gusta, mismo con las series, las películas, los temas, las canciones, todo. Lo explotan al máximo. Lo exprimen hasta sacarle el último centavo.
Sí.
Otra de las cosas que está llamando mucho la atención son los pantalones de látex. Al ser muy llamativos cuando se llevan puestos, llaman la atención de los compradores. También ahora se pueden encontrar polleras y tops también de látex, donde los colores que predominan son el negro y el rojo.
Bueno, estos pantalones a mí me parecen muy incómodos. Igual, no sé, chicas, ¿ustedes los usan?
Yo tengo, sinceramente, lo tengo que decir, tengo 2 pantalones, uno negro y uno rojo. El rojo me lo compré sinceramente porque me parece que llama demasiado la atención y a mí me gusta eso, pero sinceramente son muy incómodos, muy difíciles de poner y muy difíciles de sacar. Es una tela que no respira, eso quiere decir que si transpiras es como un traje de neopren que queda toda la transpiración adentro. La verdad que son muy incómodos, pero también están muy buenos. Lo que pasó es que el rojo llama mucho la atención. Es más, ahora en estos días se hizo un hashtag que se llama Todo Rojo.
Una de las cosas que estuve notando mucho en los hombres son las camisas con suéteres. Queda muy canchero y muy elegante. Otra de las cosas que consumen mucho son las marcas como Abercrombie & Fitch, Hollister o Garzón García.
Sí, sí, es una, esas marcas también las consumen mucho las mujeres, pero con la única diferencia que las mujeres por ahí las consumen más para el día, pero igual son marcas más para hombres, que están más, es más, antes Garzón García tenía de mujer y de hombre, y ahora solo trabaja hombres y niños, ya mujeres no trabaja más.
Bueno, ahora vamos a escuchar La Flor de Non Palidez. Acabamos de escuchar La Flor de Non Palidez. Bueno, ahora te voy a preguntar, Soli, ¿qué es lo que vas a hacer en tu cumpleaños hoy a la noche?
Sí, la verdad que estoy muy contenta. Creo que todos los que me conocen saben que me gusta mucho cumplir años. Y como que un mes antes ya vengo diciendo, chicos, dentro de un mes cumpleaños, chicos, dentro de 50 días cumpleaños. Y esta semana estuve bastante intensa, así que llegó. Hoy van a venir mis amigos más cercanos a comer. Van a venir otros a la tarde a merendar. Pero los más cercanos van a venir a comer papitas, torta, fuera de la noche después, vengan algunos otros más que no son tan cercanos, pero que tengo afinidad, y nos quedemos un rato, tomemos algo, pero no, la verdad que bastante tranqui. Íbamos a salir hoy a una fiesta, pero la fiesta se suspendió, así que no vamos a salir a ningún lado, seguramente que lo festejemos el sábado bien emocionante. Nos vamos a poner algunas de las cosas que les estuvimos diciendo antes, que están bastante de moda, pero la verdad que estoy muy contenta.
Bueno, me alegro mucho, Sol, que la estés pasando bien. Bueno, un día de radio, un día, te tocó un día lindo igual para festejar tu cumpleaños.
Sí, espero, que hoy, sí.
Espero que la noche no haga frío, si no vamos a tener que poner un camperón. Bueno, bueno, esto fue todo en la radio del Colinas. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Nos despedimos con Ambiente de J Balvin. Que terminen bien la semana.
Tengo la necesidad de saber lo que piensas cuando piensas en mí. En la intimidad me convence de que no me arrepienta de las cosas que me hacen a mí. Y tu pelo que le llega al suelo, una mirada que no refleja miedo, un deseo que me tiene preso. Le quiero mentir pero le soy sincero.